Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, de este nuevo día de martes, 10 de diciembre, después del puente de la Constitución y la Inmaculada, que en el caso de Madrid ha sido de 4 días, al trasladarse la fiesta de la Inmaculada del domingo al lunes. La niebla continúa sobre muchos puntos de la Comunidad de Madrid. Hoy nos espera una jornada, según nos dicen los del tiempo, en la que las temperaturas bajan, excepto en la sierra, donde verán un poquito más el sol, allí subirán algo. Ahora mismo tenemos 1 grado en la sierra, 1 grado también en Madrid capital y 0 en la zona sur, y tengan en cuenta los bancos de niebla, y andan sueltos y dispersos por la comunidad, y mucha precaución al volante a esta hora de la mañana, téngalo en cuenta. Hay bancos de niebla, algunos de ellos bastante espesos, por cierto. Esta noche regresan los paros a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Será entre las 11 y la 1 de la madrugada. Paros que continúan mañana miércoles de 5 y media de la mañana a 7 y media. Y ya por la tarde también de 5 y media de la tarde a 7 y media de la tarde. Para el viernes, coincidiendo con la finalización de la cumbre del clima, los sindicatos han convocado un paro de 24 horas. De momento no hay negociación posible, ya que el Ayuntamiento de Madrid insiste que para negociar lo que solicitan los huelguistas de la Empresa Municipal de Transportes, lo que hay que hacer es desconvocar los paros. En ese punto estamos y hablaremos esta mañana de esta cuestión aquí, por supuesto, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. En el marco de la cumbre del clima, por cierto, ya les digo que hay un paro de autobuses el viernes 13, coincidiendo con este final de la cumbre del clima. El alcalde Martínez Almeida asistía ayer junto a la vicealcaldesa Begoña Villacís en un encuentro de alcaldes. Martínez Almeida anunció que en el año 2025 los autobuses de la MT serán sostenibles, es decir, no contaminantes. Además, se han comprometido a habilitar más zonas cero emisiones, como las que se creará en la Puerta del Sol. La vicealcaldesa habló también del proyecto de bosque metropolitano, el Cinturón Verde, que va a crearse alrededor de la capital. La cumbre del clima centra los últimos días con la intención de arrancar de los países participantes un compromiso firme en la lucha contra el cambio climático, la reducción de emisiones de carbono a la atmósfera. En este caso, la Unión Europea plantea incrementar la reducción de esas emisiones. En la cumbre del clima ayer de nuevo estuvo la activista sueca Greta Thunberg, que junto a jóvenes de distintos países quiso recordar que la emergencia climática no solo es un problema de futuro, sino que nos está afectando ya. Habló Greta Thunberg de la situación de las comunidades indígenas, que dice son las más castigadas por la crisis climática.
Ellos están sufriendo y sus derechos están siendo violados en todo el mundo. Además, están siendo azotados por el cambio climático más rápido que nadie.
Habla de las comunidades indígenas. También hay que tener en cuenta que de las 50 ciudades que más contaminan en el planeta, de las 50, la mitad está en la India y la otra mitad en China. De las 50 ciudades que más contaminan en el planeta. Hablando de otras cuestiones de la actualidad, la semana comienza pendiente de las negociaciones del Gobierno de España y también de un anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que espera que haya presupuestos en la Comunidad de Madrid esta primavera. Va a depender de la negociación que haya en España, de si hay presupuestos generales del Estado y qué política económica desarrolla el Gobierno de la Nación. El Gobierno regional ha comenzado ya el contacto con el resto de grupos.
Vamos con mucha cautela, porque no sabemos qué situación económica va a haber en España. Así que la idea es, a mí me gustaría que lo antes posible, ya ahora en primavera, estuviéramos con ellos y sacarlos pronto.
Conseguir el compromiso de Esquerra Republicana de facilitar la investidura de Sánchez, al menos con su abstención, es lo que busca el PSOE en la reunión que mantiene hoy en Barcelona. Ayer hubo una reunión preparatoria, una reunión secreta, que ya no lo es porque se supo que se estaba produciendo, en la que participaron Ábalos del PSOE y Rufián de Esquerra Republicana. Esta negociación continúa mientras el rey todavía no ha realizado el encargo a ningún partido político de ningún candidato de formar gobierno, pero se ha anticipado Sánchez y está en ello. En la ronda de contactos del rey comienza hoy y termina mañana precisamente con Sánchez. Van a participar 18 partidos. De momento, la novedad pública es que Esquerra, la secretaria general adjunta de Esquerra, Marta Vilalta, anuncia que antes de Navidad, nada de nada.
No es importante el tiempo, lo importante es que seamos capaces de poder concretar cómo se activa la vía política y de poder concretar esa mesa de negociación. Si es el PSOE, si es Pedro Sánchez quien tiene prisa, lo que tiene que hacer es moverse, es hacer estos gestos, estos compromisos de activación de la vía política más rápido.
Eso es lo que dicen en Esquerra, que no hay prisa. En el Partido Socialista no irán a una investidura fallida de Sánchez y esperarán a tener los apoyos necesarios. Salvador Illa es el secretario de organización del PSC.
Veremos las posibilidades que hay, veremos los ritmos a los que se puede ir. Lógicamente, lo más importante es que se llegue a un acuerdo de investidura y lo segundo para nosotros es que sea lo antes posible, insisto, viendo qué ritmos son posibles, ya que cuándo se puede conseguir esto.
¿Qué están negociando los socialistas? Los socialistas, el PSOE y el PSC. Pues según cuenta el diario El Mundo, entre las cesiones para que se facilite la investidura de Sánchez estaría la creación de una mesa de resolución del conflicto. Los independentistas siguen pidiendo una comisión Estado Generalitat y Sánchez se estaría planteando dar legitimidad a esta reclamación haciendo que se vote en el Congreso. Y ABC cuenta hoy también que un referéndum y la amnistía de los condenados por sedición también está encima de la mesa de la negociación entre el PSOE y Esquerra, cuyo líder y otros dirigentes de la élite independentista están en prisión por sedición. Juntos por Cataluña reclama su parte de esta tarta. Puigdemont y Torra esperan al acecho. Laura Borràs, portavoz de Juntos por Cataluña en el Congreso, recuerda que sin ellos no se puede hacer nada.
No dejar al margen al principal partido independentista del Parlamento de Cataluña y quien ostenta además la presidencia de la Generalitat.
Lo que parece abandonada es la vía Arrimadas. El PSOE ni la contempla en este momento y sobre todo porque el apoyo o abstención que Sánchez pide al PP y a Ciudadanos es sin condiciones. Mientras que con los separatistas negocia su apoyo a cambio de concesiones negadas por Sánchez durante la campaña electoral de las últimas elecciones de noviembre. Otras noticias a esta hora de la mañana en Onda Madrid, Buenos Días de Madrid, con David Herráez y Ángeles Martín. Se mantiene la charla coloquio de Letarra José Ramón López de Avechuco.
Organizada por la Red de Apoyo a Presos de ETA, la actividad tendrá lugar en el campus universitario de Álava. Vox reclama su suspensión a la Audiencia Nacional al entender que supondría delitos de enaltecimiento del terrorismo y odio.
La OCDE ve signos de empeoramiento económico en España.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico certifica la ralentización del crecimiento español. La ministra de Economía en Funciones, Nadia Calviño, contradice esta previsión y asegura que España crecerá en 2020 por encima de la media europea.
Cataluña continúa perdiendo empresas.
El primer semestre del año se cerró con la marcha de 440 empresas, cifra superior a las 324 que se establecieron en la comunidad autónoma en el mismo periodo.
Absueltos los futbolistas acusados de amañar el Zaragoza Levante.
Se juzgaba a 36 jugadores por un presunto delito de corrupción deportiva en la temporada 2010-2011. El juez considera que no hay pruebas de que el 1.700.000 euros pagado por el Zaragoza estuviera destinado a los jugadores.
16 fallecidos en las carreteras durante el puente de la Constitución.
Son 4 muertes más que el año pasado. La peor jornada fue el domingo cuando perdieron la vida 7 personas. La DGT realizará durante esta semana 25.000 pruebas diarias de alcoholemia y drogas por las comidas y cenas previas a la Navidad.
Recupera a su hija tras 8 años secuestrada.
La menor fue secuestrada por su madre en un viaje a Polonia en 2011 y a pesar de tener una orden de búsqueda y captura desde 2013, no fue detenida hasta la semana pasada. Las autoridades españolas acusan de inacción a las polacas.
Continúa la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo.
La Guardia Civil califica la búsqueda de muy minuciosa y muy lenta y con controles exhaustivos de las zonas en las que podrían estar los restos de la joven, cuya muerte ha sido admitida por Jorge Ignacio Palma, quien ingresó en prisión el pasado viernes.
La huelga de transportes por la reforma de las pensiones bloquea Francia.
Las entradas a París se han colapsado con 600 kilómetros de atascos a primera hora de la mañana, mientras que Marsella y Lyon se han registrado grandes aglomeraciones. Hoy cerrarán 10 líneas de metro en París y el resto de líneas y las cercanías sufrirán diversos cortes.
5 muertos y 8 desaparecidos por la erupción de un volcán en Nueva Zelanda.
El riesgo de nuevas erupciones impide que los equipos de emergencias accedan a la isla en la que se encontraban medio centenar de turistas. El pasado 3 de diciembre se alertó de la actividad del volcán, pero sin peligro para los visitantes.
Rusia excluida de las competiciones internacionales durante 4 años.
La Agencia Mundial Antidopaje toma esta decisión por la falsificación de la base de datos del laboratorio de Moscú que impide comprobar el posible dopaje de 145 deportistas rusos. Solo los atletas que prueben estar limpios podrán competir bajo bandera neutral.
3 nominaciones españolas en los Globos de Oro.
La película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar competirá por el galardón a Mejor Película Extranjera, mientras que Antonio Banderas, su protagonista, peleará por el premio a Mejor Actor Dramático. Ana de Armas intentará hacerse con el trofeo a Mejor Actriz de Comedia o Musical.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, el martes, va despertando poco a poco en las vías de la Comunidad de Madrid. Por el momento, sin incidencias circulatorias que destacar. Eso sí, tengan mucha precaución con los bancos de niebla que están reduciendo la visibilidad.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de martes 10 de diciembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Las llamas de un incendio han protagonizado la madrugada en Madrid. Un chalet situado en el número 5 de la calle de la Fuente, en Serranillos del Valle, ha sido pasto de las llamas. Las labores de extinción se han visto muy dificultadas por las toneladas de basura que se acumulaban en el interior de la vivienda, compuesta de dos plantas y con una extensión de 400 metros cuadrados. Javier Ayuso, portavoz de emergencias 112.
Cuando los bomberos han llegado, han comprobado que el foco se encontraba en la planta superior y han visto cómo la extinción del incendio se ha visto agravada por las toneladas de basuras, muebles, enseres, ropa, herramientas y todo tipo de objetos que estaban dentro de la vivienda. Han tenido que entrar por dentro y por fuera para atacar el incendio que ha afectado completamente a la planta superior por humo y por fuego y a la planta de abajo también por humo. Afortunadamente no ha habido ni heridos ni intoxicados.
El jefe supervisor de bomberos de la comunidad, Fernando Llorente, también destaca las dificultades con las que se han encontrado y el trabajo que aún les queda por delante.
Nos hemos encontrado con muchos enseres, muchas cosas en medio que nos costaba avanzar de habitación en habitación extinguiendo el incendio. Actualmente lo tenemos prácticamente controlado, pero tenemos un trabajo muy importante todavía en extinción. Nos vamos a encontrar muchos focos internos en los montones de basura que hay dentro, en el interior.
Mientras tanto, este martes amanece con una nueva huelga de los autobuses de la MT. Son paros parciales de 2 horas que comienzan a las 11 de esta noche y que van a continuar mañana miércoles entre las 5:30 y las 7:30 de la mañana. De todas formas, Marta Zúñiga, habrá que esperar a que sean ratificados hoy por los trabajadores.
Sendas asambleas en turnos de mañana y de tarde abordarán el conflicto. Asambleas de trabajadores de la EMT en las horas previas al inicio de una jornada de paros parciales que comienzan a las 11 de esta noche. José Ignacio González es miembro del comité de empresa.
Esperamos que en los próximos días vuelvan a la razón, que es la que se tiene que imponer en este caso, y bueno, pues nos convoquen de manera oficial y podamos trasladarles las necesidades inminentes y urgentes que tenemos para poder hacer frente al servicio que se nos echa encima a primeros de año y va a ser imposible no deteriorar más aún el servicio si no llegamos a un acuerdo.
Insisten en sus reivindicaciones a la empresa y al ayuntamiento, una mejora del servicio.
Necesitamos 145 nuevos conductores que deberían ponerse en funcionamiento, en marcha, dando formación, que ya están aprobados, de inmediato para poder empezar el día 11 de enero a cubrir servicios sin que se deteriore aún más el servicio que en este caso estamos prestando.
Los paros parciales, recordamos, comienzan esta noche de 11 a 1 de la madrugada. Seguirán entre las 5:30 y 7:30 de la mañana y de 5:30 a 7:30 de la tarde. El viernes los paros serán de 24 horas y culminarán con una manifestación entre Plaza de España y Cibeles.
El alcalde José Luis Martínez Almeida exige al comité de empresa de la MT que desconvoque esos paros. Dice que el ayuntamiento está dispuesto a sentarse a negociar.
La manifestación, la pancarta que va a encabezar la huelga de la empresa municipal de transportes es por el medio ambiente. Y dentro de unos días, si siguen convocando huelgas, habrá otra excusa. Yo le digo al comité de huelga, déjense de excusas, desconvoquen la huelga y al minuto siguiente nos sentamos a negociar.
El alcalde ha continuado hablando de autobuses de la MT, pero estos serán 100% eléctricos allá por el año 2025. Además, se ha comprometido a habilitar zonas cero emisiones. La primera en la Puerta del Sol. A partir del año que viene, el regidor ha participado junto a la vicealcaldesa Begoña Villacís en un encuentro de alcaldes en el marco de la Cumbre del Clima. Mar García.
Con propuestas concretas a partir de 2025, apostar por los autobuses sostenibles o una ciudad en 10 años con más zonas cero emisiones, como la que se diseña para la Puerta del Sol. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
zonas de cero emisiones en la ciudad de Madrid, como ya va a suceder en la Puerta del Sol. Vamos a seguir ampliando esas zonas de cero emisiones para que el año 2030 haya zonas en las que no se produzca ningún tipo de emisiones dentro de la ciudad de Madrid.
Y entre los proyectos que más gustan, el Bosque Metropolitano, un cinturón verde que defiende la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Está gustando mucho nuestro proyecto de Bosque Metropolitano y que va a ser una realidad en muy pocos meses. En la primera etapa van 100.000 árboles y son 75 kilómetros de un bosque metropolitano con especies autóctonas que va a generar pues más calidad de vida también en los distritos del sur, que es donde vamos a empezarlo. Y es un proyecto que está gustando muchísimo.
Primeros árboles que veremos plantar el próximo año.
Y hablando de residuos, las fiestas navideñas que se acercan son las que generan una mayor cantidad de ellos. Por eso, hasta el 12 de enero se ha puesto en marcha una campaña de recogida con 12 equipos más trabajando. Se incrementa un 16% el servicio de recogida de papel y de cartón. También un 36% la de vidrio y en el cartón comercial se refuerza el 20%. Víctor Sarabia es el director de servicios de limpieza y residuos.
Son para hacer frente a las necesidades adicionales que se producen con motivo del incremento de la actividad en Navidad. Por tanto, va a haber más personas en aquellos distritos que tienen mucha más actividad o que ven incrementada su actividad normal en Navidad, como por ejemplo pues el distrito centro, los distritos de la Alameda Central, pero también van a estar en todos aquellos distritos, porque en todos los distritos, en las zonas comerciales de todos los distritos y en todos las hay un incremento de actividad. Se van a centrar en las zonas donde hay incremento de actividad como consecuencia de la Navidad, fundamentalmente zonas comerciales y zonas de eventos.
Un apunte más en el Ayuntamiento. La entrevista que hoy publica el diario El Mundo con la vicealcaldesa Begoña Villacís asegura que Partido Popular y Ciudadanos trabajan juntos a las mil maravillas, ha dicho textualmente, y que no hay ninguna posibilidad de una moción de censura contra el alcalde Martínez Almeida, pese a las fricciones con Valdemín Gómez, Madrid 360 o la reprobación de Ortega Smith. En cuanto a Vox, Villacís afirma que la pluralidad también es Vox y que le gustaría ser capaces, a pesar de esa pluralidad, de estar de acuerdo en temas esenciales como el presupuesto municipal. Y el gobierno regional también piensa ya en clave presupuestaria. Ha mantenido las primeras reuniones con los grupos de la Asamblea para aprobar los presupuestos. Así lo ha señalado la presidenta, quien en alusión a Vox decía que no se siente presa de nadie. José Frutos.
Díaz Ayuso espera que en primavera estén ya aprobados sus primeros presupuestos, los de 2020. Dice que el consejero de Hacienda ya ha empezado los contactos con los grupos parlamentarios.
Vamos con mucha cautela porque no sabemos qué situación económica va a haber en España. Así que la idea es, a mí me gustaría que lo antes posible, ya ahora en primavera, estuviéramos con ellos y sacarlos pronto.
Además del lógico consenso con sus socios de Ciudadanos, el Ejecutivo precisa el apoyo de Vox. La presidenta negaba ser presa de esta formación, que según ya ha expresado, quiere dejar de gastar 1.000 millones en organismos que considera chiringuitos, mientras el Gobierno pretende seguir con su política de deducciones fiscales.
Ya en enero se hacen efectivas las tres primeras deducciones fiscales y a continuación buscaremos las siguientes tres. Nuestra idea es ir de tres en tres.
El IRPF se bajará en función de las futuras políticas impositivas del Gobierno central.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea también se refería anoche aquí a los presupuestos. Lo hacía en el programa El Enfoque de Onda Madrid. César Zafra abogaba por intentar acuerdos con la oposición.
Nosotros en la anterior legislatura, cuando estábamos en la oposición, firmábamos enmiendas con Partido Socialista, firmábamos enmiendas incluso con Podemos, porque cuando alguien tiene una buena idea, creo que hay que escucharla, y yo creo que eso será positivo. Nosotros no, nunca hemos sido sectarios, a diferencia del resto.
Y quienes hoy van a echar números y van a sonreír satisfechos son los comerciantes y hosteleros madrileños, a quienes el puente de la Constitución y de la Inmaculada les ha ido muy bien. Estos dos festivos, junto a la cumbre del clima, dejan en sus arcas 25 millones de euros.
Las ventas en todo lo que es este sector, todo lo que es el área turística, ha sido muy buena.
Muchísimo, toda la calle, o sea, repleta. A tope hemos estado, de verdad. Nos hemos quedado sin stock también.
Solo 500 pavos en compras, ¿eh?
Muchas personas comprando carcasas, cristales, los regalitos de Navidad. Mucha afluencia de gente, muchísimo, muchísimo.
El puente casi todos los años es más o menos, ¿sabes? Pero esta ya ha venido muy, muy buena persona, muy buena gente y muy bien estado.
Bueno, pues antes de nada contarles que hay una incidencia en metro, en la línea 1, entre las estaciones de Tirso de Molina y Atocha Renfe en ambos sentidos. Recuerden, línea 1, Tirso de Molina, Atocha Renfe en ambos sentidos, y el tiempo de resolución según metro es de 30 minutos. Hablamos también de los trabajadores del centro de primera acogida de Hortaleza que insisten en denunciar las condiciones en las que tienen que desarrollar su trabajo, Marta Zúñiga.
Trabajadores con ansiedad, alguno de baja laboral. Lo ocurrido el pasado miércoles cuando se lanzó un artefacto en el interior de las instalaciones ha sido la gota que ha colmado el vaso de su paciencia. Una de las personas que trabaja en el centro, Eva, relataba la situación en el programa Madrid Directo de Onda Madrid.
De baja porque después del miércoles no han podido superar. Tengo compañeros que no duermen, compañeros que están con ansiolíticos, compañeros que llevan de baja más de un año, porque no pueden superar esta situación.
Denuncia la estigmatización a la que está sometido tanto personal como internos.
Y habrá algún menor que se salga del tiesto, vamos a decirlo así, y cometa hurtos, estoy de acuerdo. Pero también hay una parte, vamos a decir, de fiscalía que no reconduce a esos menores. Nosotros estamos en protección. Es protección donde nosotros trabajamos. Nosotros tenemos que proteger a un delincuente, hay que mandarle a otro sitio, no a protección.
Y aplaude la concentración que este fin de semana se llevaba a cabo en apoyo de los menores residentes.
Una decena de menores agredió el pasado domingo por la noche a un joven para robarle el teléfono móvil. La policía investiga si los autores pueden ser menores no acompañados de ese centro de acogida de Hortaleza. Pablo López.
Según publica ABC, los hechos tuvieron lugar minutos antes de las 10 de la noche del pasado domingo a la salida de la boca de metro de Arturo Soria, cuando el grupo de atacantes acorraló a su víctima, propinándole puñetazos y patadas hasta hacerla caer al suelo con la cara llena de sangre. Pese a lo aparatoso de los golpes, fuentes de Emergencia Madrid han confirmado al periódico que los sanitarios del SAMUR atendieron a dos personas aquejadas de contusiones menores sin necesitar ningún traslado hospitalario. Se investiga quién es el segundo herido y si los autores del asalto, que huyeron a la carrera, pertenecen al centro de primera acogida de Hortaleza.
Mientras tanto, la policía sigue investigando la identidad de la persona o de las personas que arrojaron un feto de 13 semanas de gestación en un contenedor de basura en las confluencias de la Costanilla de San Vicente con la calle Palma. Fue un vecino del barrio quien lo descubrió el pasado domingo cuando fue a tirar la basura y le llamó la atención una bolsa junto a la que había una mancha de sangre. Al abrirla encontró el cadáver.
De repente miré hacia abajo y estaba esto aquí acordonado con un cordón policial, aquí había tres pivotes y estaba la policía mirando hacia allá. Supongo que los contenedores estarían por allí.
Aquí o en cualquier sitio. Es una cosa desagradable, pero bueno.
Salvajada hacer eso, porque vamos, si no quieren hacerlo, pues no echas a las criaturas ahí en un contenedor de eso.
El conductor detenido por circular en sentido contrario por la 5 y causar un accidente mortal ha pasado su primera noche en la cárcel. Un juez de Móstoles ha decretado para él prisión provisional sin fianza. María Martínez de Mora.
A la espera de los resultados de toxicología, el joven que circulaba en sentido contrario por la A5 y chocó contra otro vehículo que sí circulaba de forma correcta a la altura de Móstoles, provocando el fallecimiento de un hombre de 32 años, tendrá que ir a la cárcel. El juzgado número 3 de Móstoles ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza. Al detenido se le acusa de un delito de homicidio y de dos contra la seguridad del tráfico.
Mientras tanto, otras familias madrileñas continúan esperando justicia para sus familiares fallecidos por imprudencias al volante. Es el caso de la familia de Ana, monitora en el polideportivo de San Lorenzo del Escorial, que perdió la vida en 2018 el M600 cuando un conductor que triplicaba la tasa de alcoholemia embistió a su vehículo mortalmente. Está en libertad sin cargos desde aquel día. Laura es hermana de la víctima.
Los familiares de Ana Herrera, muerta por un conductor que triplicaba la tasa de alcohol, estamos todavía a la espera de juicio, sin que él haya pasado ni un solo minuto en el calabozo. Y nosotros llevamos sumidos en una cadena perpetua desde aquel día 13 de junio de 2018. Ha sido su cumpleaños hace 15 días, vienen otras Navidades sin ella, es el segundo año que su hija pasa sin su madre y seguimos esperando el juicio.
Más cosas. Un grupo de solicitantes de asilo han protestado este lunes frente a la sede del SAMUR Social para denunciar la existencia de plazas libres en albergues destinados a personas con su perfil, mientras están siendo derivados a otros recursos. Derivados cada día a la campaña del frío, lo que está impidiendo, dicen, que personas en situación de calle puedan acceder a estos recursos destinados para ellas.
Somos cierta cantidad de solicitantes que estamos acá y hay pocas plazas. Entonces, por ello estamos siempre poco como desubicados, muchos, por eso también existe el tema de que estamos en la calle, de que, o sea, nos colocan una tarjeta de solamente 7 días.
Bajamos al kiosco por los periódicos. Los abrimos, Pablo López, por las secciones dedicadas a Madrid.
Y arrancamos con el diario ABC, que destaca en su primera de Madrid el declive de la extrema derecha, bajón de 1.500 a 300 miembros activos. Las luchas internas y la irrupción de Vox en el tablero político han restado fuerza a los grupos ultras de Madrid. También destaca que una gran reyerta entre radicales de signos opuestos se saldó con 6 detenidos tras un concierto neonazi en la sala Caracol de Lavapiés, y una decena de menores agrede y roba a un joven en Arturo Soria. La policía investiga si los autores del ataque son menas del centro de Hortaleza. En el diario El Mundo, todos los titulares para Begoña Villacís, que ha sido entrevistada. Destaca la vicealcaldesa que la pluralidad de Madrid también es Vox, y también destaca la palabra lealtad como la palabra más utilizada para definir al gobierno municipal. Destaca que trabajan a las mil maravillas juntos y rechaza una posible moción de censura a pesar de las fricciones por Valdemín Gómez, Madrid 360 o la reprobación de Ortega Smith. Y sobre el resultado electoral del 10 de noviembre, Villacís destaca que hubo errores, pero que el resultado fue desproporcionado. En el diario El País tenemos que la escasez de agua potable en las casas obligará a usar la reciclada. Es una información del canal de Isabel II. También destaca que decenas de refugiados protestan ante el SAMUR por la mala gestión de las camas y altos cargos contaminantes. Un análisis del diario El País determina que ninguno de los vehículos que usan los consejeros y directivos del gobierno regional tienen la etiqueta cero y solo 20 cuentan con la eco. En el diario La Razón, la contaminación da un respiro a la cumbre del clima. Solo 2 estaciones superan las concentraciones que marcan las directrices europeas y la zona de Juan Carlos I, epicentro de la cumbre, presenta uno de los niveles más bajos. Y Almeida se compromete a habilitar zona cero emisiones hasta 2030. Recuerda que la Puerta del Sol será la primera y que la EMT adquirirá solo autobuses cero en 2025.
Día grande hoy para esos 615 cantantes aficionados que van a interpretar el Mesías de Händel en el Auditorio Nacional. Ángeles Martín.
Serán los protagonistas hoy y mañana de la edición número 14 de la iniciativa de conciertos participativos. Tras 3 meses de preparación, estos cantantes van a haber cumplido su sueño. Actuarán bajo las órdenes del director de orquesta, Paul McCris. Estamos escuchando una de las anteriores ediciones.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. 1, 2, 3, 4.
2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora en la red vial de la comunidad tengan precaución ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Casarrebuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe y la 5 en Alcorcón. En la M40 densidad circulatoria entre Vallecas y Vicálvaro, dirección a 2 y también en el entorno de Villaverde, en este caso en sentido a la autovía de Andalucía.
Mucha precaución al volante además en esta mañana, que hemos comenzado con bancos de niebla en algunos puntos de la región. A esta de la mañana hace bastante frío, 1 grado en la sierra, 2 grados en Madrid, capital, 1 grado también en la zona sur. Hoy llegaremos como mucho a los 12 grados. Tengan en cuenta también, si van a salir de casa y son usuarios del metro, por ejemplo, de la línea 1, incidencia hasta ahora, Carlos Ibáñez.
Sí, a esta hora hay circulación interrumpida en la línea 1 entre Tirso de Molina y Atocha Renfe, en ambos sentidos, por incidencia en las instalaciones. El tiempo estimado de solución, según metro, es de más de 30 minutos.
No hay novedad que sepamos a esta hora en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe. Sí, tenemos una última hora en la circulación de los trenes de Renfe, Carlos.
Acaba de salir, la acabamos de conocer, así que se la contamos. Debido a una rotura de una tubería del canal de Isabel II entre las estaciones de Recoletos y Atocha, los trenes están sufriendo fuertes demoras dirección Chamartín en las líneas C1, C2, C7 y C10.
Pues tengan en cuenta lo que está ocurriendo en la red de cercanías. Seguiremos informando con esa rotura de una tubería del canal Isabel II que está afectando a la circulación de los trenes en el corazón de lo que es el centro de Madrid, en el túnel de Recoletos. Seguiremos informando en los próximos minutos de cualquier novedad y cualquier incidencia, por supuesto, en la red de cercanías. Al comienzo de esta jornada de martes 10 de diciembre, después del puente, de 4 días de puente en Madrid, ya que ayer se trasladó el festivo de la Inmaculada ayer lunes. Ya hemos escuchado cómo comienza la jornada al comienzo de las carreteras, en el metro, en la red de cercanías, pendientes hoy también de la repetición de la huelga de la empresa municipal de transportes, que empezarán la próxima madrugada, y el día de mañana paros parciales para tener un paro de 24 horas el viernes, coincidiendo con la clausura de la cumbre del clima, en la que estuvieron ayer el alcalde y la vicealcaldesa, con anuncios relativos a zonas de cero emisiones en Madrid, similares a las que va a tener la puerta, como la Puerta del Sol o el Bosque Metropolitano. En ese contexto, ayer en la cumbre del clima estuvo la joven sueca activista Greta Thunberg hablando de los indígenas de las zonas más castigadas por la crisis climática.
Ellos están sufriendo y sus derechos están siendo violados en todo el mundo. Además, están siendo azotados por el cambio climático más rápido que nadie.
La Unión Europea estudia elevar el recorte de emisiones de carbono, aunque el problema está también en otras partes del mundo. De las 50 ciudades que más contaminan, la mitad están en la India y la otra mitad están en China. Hablemos también de acuerdos pendientes en la Comunidad de Madrid, en los presupuestos, con la vista puesta en la negociación que hay para el Gobierno de España. Veremos cómo está la situación económica y los presupuestos que elabora el próximo Gobierno de España. Si llega a un acuerdo entre el PSOE y Esquerra, está pendiente la Comunidad de Madrid, que espera para la primavera aprobar los presupuestos. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Vamos con mucha cautela, porque no sabemos qué situación económica va a haber en España. Así que la idea es, a mí me gustaría que lo antes posible, ya ahora en primavera, estuviéramos con ellos y sacarlos pronto.
Está en marcha la negociación del PSOE con Esquerra Republicana. Hoy comienza la ronda de consultas del Rey con los partidos políticos, 18 grupos, entre los que no van Esquerra, que es un partido decisivo para la gobernabilidad en España, que no acude a la ronda de consultas con el Rey. No deja de ser, por lo tanto, una primera anomalía en la formación de gobierno, que todavía no ha sido encargada a ningún candidato, pero que ya se está negociando por parte del Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña. De hecho, anoche ya hubo una reunión que era secreta, pero que se conoció previa a la que oficialmente estaba convocada por hoy entre ambas partes. Ayer se reunieron Ábalos del PSOE y Rufián de Esquerra en Barcelona. Esquerra ha echado el freno, o por lo menos públicamente está echando el freno, diciéndole a Sánchez, al candidato Sánchez, que antes de Navidades nada, como límite, la investidura podría comenzar el 27 de diciembre para que la segunda votación fuera el 30. Ese es el límite, dentro del mes de diciembre. Luego, por supuesto, a partir del 6, 7, 8 de enero, pues el 6, el Día de Reyes, no parece que sea el día más indicado para hacer la investidura, pero después sí, a partir del 7, 8 de enero, sin duda que podía tener lugar la investidura que se negocia en estas horas. Esquerra, a través de su secretaria general de la Junta, Marta Vilalta, echa el freno.
No es importante el tiempo, lo importante es que seamos capaces de poder concretar cómo se activa la vía política y de poder concretar esa mesa de negociación. Si es el PSOE, si es Pedro Sánchez quien tiene prisa, lo que tiene que hacer es moverse, es hacer estos gestos, estos compromisos de activación de la vía política más rápido.
Una vez que el Rey encargue la formación de gobierno a Pedro Sánchez, sin fecha para que se produzca la investidura, se congela el bloqueo. Estamos en una situación de bloqueo político desde hace meses y ahora se congela. Una vez que tenga el encargo el presidente del gobierno, queda en su mano hablar con la presidenta del Congreso para decidir una fecha. Todo queda en mano de Sánchez a partir de ahora, una vez que el Rey le encargue la formación de gobierno y no hay un plazo en la Constitución para que se tenga que producir esa investidura. Es sine die. Hoy cuenta el diario El Mundo que entre las cesiones que el PSOE estudia a Esquerra Republicana para que le facilite la investidura con la abstención está la famosa mesa de resolución del conflicto. Una comisión Estado Generalitat y Sánchez estaría planteando dar legitimidad a esa reclamación haciendo que se vote en el Congreso. ABC cuenta hoy también que está el referéndum, que no sería vinculante, pero sí un referéndum, y la amnistía a los condenados por sedición, que veremos si esta semana, al final de esta semana, hay novedades en cuanto a la situación de los presos, de los condenados por sedición en las cárceles, si les aplica algún tipo de ventaja penitenciaria ya para que puedan salir a dormir o los fines de semana o tener permisos durante la semana. Lo que parece abandonado completamente es el camino que pretendía iniciar Inés Arrimadas, la líder provisional de Ciudadanos. El PSOE ni contempla en este momento la posibilidad de un acuerdo con el PP y Ciudadanos, más que nada porque Sánchez al PP y a Ciudadanos les pide un acuerdo o un apoyo, mejor dicho, sin condiciones, mientras se está negociando todo tipo de condiciones con los separatistas catalanes y también con los vascos a cambio de unas concesiones negadas durante la campaña por el propio Sánchez. Por cierto, que es noticia que el defensor del pueblo en Cataluña, Rafael Ribó, en una entrevista ha echado la culpa del sobrecoste causado en las listas de espera de la sanidad catalana a los españoles de otras regiones que acuden a operarse a los hospitales catalanes. Es decir, sin duda es un mensaje que no deja indiferente a nadie. Pues un mensaje supremacista y con cierto aroma de xenofobia. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad, otras noticias con David Herráez y Ángeles Martín. Se mantiene la charla coloquio de Etarra José Ramón López de Avechuco.
Organizada por la Red de Apoyo a Presos de ETA, la actividad tendrá lugar en el campus universitario de Álava. Vox reclama su suspensión a la Audiencia Nacional al entender que supondría delitos de enaltecimiento del terrorismo y odio.
La OCDE ve signos de empeoramiento económico en España.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico certifica la ralentización del crecimiento español. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, contradice esta previsión y asegura que España crecerá en 2020 por encima de la media europea.
Cataluña continúa perdiendo empresas.
El primer semestre del año se cerró con la marcha de 440 empresas, cifra superior a las 324 que se establecieron en la comunidad autónoma en el mismo periodo.
16 fallecidos en las carreteras durante el puente de la Constitución.
Son 4 muertes más que el año pasado. La peor jornada fue el pasado domingo, cuando perdieron la vida 7 personas. La DGT realizará durante esta semana 25.000 pruebas de alcoholemia y drogas diarias por las comidas y cenas previas a la Navidad.
Recupera a su hija tras 8 años secuestrada.
La menor fue secuestrada por su madre en un viaje a Polonia en 2011. A pesar de tener una orden de búsqueda y captura desde 2013, no fue detenida hasta la semana pasada. Las autoridades españolas acusan de inacción a las polacas.
Continúa la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo.
La Guardia Civil califica la búsqueda de muy minuciosa y muy lenta, y con controles exhaustivos de las zonas en las que podían estar los restos de la joven, cuya muerte ha sido admitida por Jorge Ignacio Palma, quien ingresó en prisión el pasado viernes.
La huelga de transportes por la reforma de las pensiones bloquea otra vez Francia.
Los paros del lunes provocaron el colapso en las entradas a París, con 600 kilómetros de atascos, situación parecida a la vivida en Marsella y Lyon. Hoy tiene lugar la sexta jornada de huelga, con el cierre de 10 líneas del metro de París y múltiples cortes en el resto de líneas y en las cercanías.
5 muertos y 8 desaparecidos por la erupción de un volcán en Nueva Zelanda.
El riesgo de nuevas erupciones impide que los equipos de emergencias accedan a la isla en la que se encontraban medio centenar de turistas. El pasado 3 de diciembre se alertó de la actividad del volcán, pero sin peligro para los visitantes.
Absueltos los futbolistas acusados de amañar el Zaragoza Levante.
Se juzgaba a 36 jugadores por un presunto delito de corrupción deportiva en la temporada 2010-2011. El juez considera que no hay pruebas de que el 1.700.000 euros pagados por el Zaragoza estuvieran destinados a los jugadores.
Rusia excluida de las competiciones internacionales durante 4 años.
La Agencia Mundial Antidopaje toma esta decisión por la falsificación de la base de datos del laboratorio de Moscú, que impide comprobar el posible dopaje de 145 deportistas de ese país. Solo los atletas que prueben estar limpios podrán competir bajo bandera neutral.
3 nominaciones españolas en los Globos de Oro.
La película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar competirá por el galardón a Mejor Película Extranjera, mientras que Antonio Banderas, su protagonista, peleará por el premio a Mejor Actor Dramático. Ana de Armas intentará hacerse con el trofeo a Mejor Actriz de Comedia Musical.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Complicado para el transporte público madrileño. Este martes, ya se lo hemos contado, se lo recordamos, debido a una rotura de una tubería del canal de Isabel II entre las estaciones de Recoletos y Atocha. Los trenes están sufriendo ahora mismo fuertes demoras dirección Chamartín. Esta avería afecta a las líneas C1, C2, C7 y C10. Y además tenemos interrumpida la circulación en la línea 1 de metro entre Tirso de Molina y Atocha Renfe, en ambos sentidos, por una incidencia en las instalaciones. El tiempo estimado de solución de esta incidencia en metro sigue siendo de más de 30 minutos, así que ármense de paciencia hoy si son usuarios de esas líneas de cercanías de C1, C2, C7 y C10 y de la línea 1 de metro. Incidencias tanto en metro como en Renfe para comenzar la mañana. Por lo demás, les contamos, Pablo López, que ha ocurrido un aparatoso incendio esta madrugada en la localidad de Serranillos del Valle.
Ha ocurrido en un chalet situado en el número 5 de la calle de la Fuente, en Serranillos del Valle, que ha sido pasto de las llamas. Las labores de extinción de los bomberos se han visto muy dificultadas por las toneladas de basura que se acumulaban en el interior de la vivienda, compuesta de 2 plantas y con una extensión de 400 metros cuadrados.
Bueno, y si antes les contaba que hay incidencia tanto en metro como en Renfe, en la línea 1 y también en esas líneas C1, C2, C7 y C10 de cercanías en Renfe, tenemos también incidencia en la MT a lo largo del día, porque nos esperan, Pablo, nuevos paros en los autobuses de la empresa municipal de transportes.
Paros parciales de 2 horas comenzaron a las 11 de la noche y van a continuar mañana miércoles entre las 5:30 y las 7:30 de la mañana y entre las 5:30 y las 7:30 de la tarde. Cuentan con unos servicios mínimos del 50%.
Tenemos también un juicio contra la violencia machista. Se reanuda el juicio al acusado de matar a su mujer, que lo denunció en varias ocasiones.
La Audiencia Provincial de Madrid retoma la vista contra el acusado de matar el 12 de mayo de 2017 de 7 puñaladas a su mujer en el domicilio de una amiga de esta en Madrid, después de que la víctima le hubiera denunciado en 6 ocasiones por maltrato y ya hubiera roto la relación con él. La Fiscalía pide que el acusado sea condenado a 31 años de prisión en una jornada que comenzará con la declaración del procesado.
Hay otros asuntos destacados
días hoy en Madrid, por ejemplo, se presenta la Navidad en Sol.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, presentan este martes la Navidad en Sol, una propuesta diseñada para que todos los madrileños puedan disfrutar de múltiples actividades gratuitas durante estas fechas. Como en años anteriores, tendrá como punto central la Real Casa de Correos, donde se instalará el tradicional Belén y el Bosque de los Deseos.
La música también tiene hoy su protagonismo. 615 cantantes no profesionales van a interpretar el Mesías en el Auditorio Nacional.
Cantantes de todas las edades serán los protagonistas hoy y mañana del concierto participativo de La Caixa. Tras 3 meses de preparación, verán cómo se cumple su sueño de actuar en este escenario bajo las órdenes del director de orquesta Paul Macrés, acompañado por la Orquesta Barroca Casa de Música y el coro Casa da Música y los solistas Ana Denis, Kathleen Haplock, Thomas Walker y David Stowe.
Y estamos pendientes también a esta hora y como cada mañana de la agenda del día en las ciudades y pueblos de la región. ¿Por dónde empezamos, Pablo?
Por el corredor de Henares, donde nos espera Esther Bernabé.
¿Habrá adornos de Navidad este año en las calles de Torres de la Alameda? Eso se lo preguntan muchos vecinos, y es que el año pasado recordamos que contamos en Onda Madrid que fueron robados los que se colocaron al día siguiente de instalarlos, y el alcalde dijo que no había presupuesto para comprar otros. Sabremos si hay iluminación y adornos navideños o no, como decimos, en Torres de la Alameda, porque todavía no han colocado ninguno. Y en Alcalá de Henares se presenta el ciclo de conferencias La huella de Alcalá en la cultura y en la historia, unas conferencias que tendrán lugar en el Corral de Comedias.
Seguimos en el sur con Cristina Espina.
Considerado como uno de los mejores fotógrafos actuales, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1998, Sebastián Salgado expone su muestra Gold Tierra Quemada en el Centro de Artes Tomás y Valiente de Fuenlabrada hasta el 9 de febrero. En total, 56 imágenes de gran formato en blanco y negro que retrata la actividad de una mina de oro a cielo abierto que evocó durante 10 años el mito del Dorado. Y en Getafe, desde hoy y hasta el 5 de enero, ponen en marcha la campaña del deporte solidario, coincidiendo con las fiestas navideñas, en las que se proponen diferentes actividades y encuentros deportivos en los que tanto los participantes como el público asistente podrán donar alimentos no perecederos, así como también productos y utensilios de higiene personal que se entregarán después a las familias en riesgo de exclusión social a través de la Fundación Hospital de San José. Hoy empezarán a recoger en las clases municipales de deporte físico para adultos.
Siguiente parada en el norte, corresponsal Patricia Cristóbal.
La zona norte de Madrid retoma su ruta después del puente con mucha actividad, especialmente en Alcobendas, ciudad donde se va a reactivar el programa de ejercicio Alcobendas en Forma. Es una iniciativa que anima a los vecinos de todas las edades, pero especialmente a los jubilados, a practicar deporte en cualquier época del año y al aire libre. Por otro lado, en Colmenar Viejo, el alcalde, Jorge García, va a ofrecer esta mañana una rueda de prensa para explicar la sentencia del Supremo que condena al Ayuntamiento a pagar a la Comunidad de Madrid 21 millones de euros. El regidor va a exponer cómo tratarán de hacerlo de la forma que afecte lo menos posible a los vecinos. Y por último, en Algete comienza una campaña del Ayuntamiento y la Policía Local que trata de mejorar la imagen del cuerpo de policía entre los niños pequeños. En concreto, se va a pedir a los padres que no caigan en las tradicionales amenazas, que consisten en decir que van a llamar a la policía para castigar a los menores cuando estos se portan mal. También habrá charlas en los centros educativos para aumentar la confianza de los pequeños en los agentes.
Y la última parada hoy la hacemos en el oeste con María Martínez de Mora.
A partir de hoy se podrá visitar el gran Belén tradicional de Boadilla del Monte, instalado en pleno Palacio del Infante Don Luis, 40 metros cuadrados de Belén. Y en Villaviciosa de Odón, las familias que quieran apuntar a sus pequeños al campamento de Navidad lo podrán hacer a partir de hoy. Esta tarde, en Las Rozas, la presentación de un libro muy especial. El padre de Ignacio Echeverría ha escrito Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín. Se presentará a partir de las 6 de la tarde en la Biblioteca León Tolstoy.
Seis y 48 minutos, vamos con la segunda revista de prensa de la mañana. Son las primeras páginas que cuentan hoy, Pablo.
Arrancamos con el diario ABC. Amnistía y referéndum para activar el reloj de la Moncloa. Esquerra Republicana planta al rey y exige a Sánchez negociar la liberación de los presos, el perdón a los fugados y la autodeterminación si quiere ser presidente. En la segunda de ABC, Rusia sin Juegos Olímpicos ni Mundial por dopaje de Estado. El Kremlin dice que es víctima de la histeria antirrusia. También destaca ABC que el defensor del pueblo catalán culpa a pacientes de otras autonomías del déficit sanitario. En el diario El Mundo, el titular principal, Sánchez baraja legitimar en el Congreso una mesa del conflicto. Votaría con sus aliados la Comisión Estado Generalitat, que hoy seguirá negociando con Esquerra. Los republicanos, por su parte, amenazan con retrasar la investidura y exigen cesiones claras del PSOE. También se destaca que Susana Díaz, expresidenta de Andalucía, no denunció 120 ayudas de los ERE hasta 15 días antes de marcharse y que el gobierno ya admite que no cumplirá el déficit que se fijó para 2019. En el diario El País, Esquerra enfría la investidura rápida y pretende negociar hasta enero. El partido independentista pendiente de las decisiones sobre Junqueras. También se destaca que Bruselas apuesta por elevar el recorte de emisiones de un 40 a un 55%. El Consejo debate esta semana objetivos más ambiciosos para 2030. También se destaca que hay una petición de cárcel de 30 años para el pequeño Nicolás. La Fiscalía acusa al impostor de estafa, falsedad y usurpación de funciones. Y entramos por último en la portada de La Razón. Sánchez cambiaría a la fiscal general como gesto a Esquerra. María José Segarra avaló la acusación por rebelión a los líderes del procés. Esquerra presiona al PSOE mientras Rufián y Ábalos se reunieron ayer en secreto en Barcelona. Y Moncloa cita a Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, pero vuelve a excluir a Casado. El presidente llegaría sin sumar los apoyos a la ronda con el rey que se inicia hoy.
Faltan 10 minutos para que sean las 7 de la mañana.
Onda Madrid, deportes.
Deportes aquí en Buenos Días Madrid. Regresa la Champions. Mañana será el turno para Real Madrid y Atlético de Madrid. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Última semana de Champions de este 2019. Hoy el Real Madrid viaja a Brujas con el segundo puesto del grupo en el bolsillo. Bale y Nacho vuelven a la convocatoria, mientras que Ramos y Kroos no viajan a Bélgica. El Atlético de Madrid recibirá al Lokomotiv también mañana, con la obligación de ganar o hacer el mismo resultado que haga el Leverkusen en su partido frente a la Juventus de Turín. Vitolo, Savic y Costa serán los únicos que se perderán una cita en la que el Atlético de Madrid tratará de certificar su presencia en los octavos de la Champions. Los aficionados rojiblancos confían en su equipo.
El miércoles va a ganar lo menos 2-0.
Pues no sé, tengo muchas dudas.
¿Tiene dudas?
Muchas dudas.
Si está jugando bien, lo que pasa es que falta el gol, tío. Que no entran los balones.
Pero claro, habrá que meter goles, que es lo que nos está costando mucho últimamente.
Que a luchar por meter goles, emperrarse y tirar para adelante.
No pasar, la verdad es que sería una decepción muy grande.
Una victoria con raspada, muy raspada. Me conformo con un 1-0 y aunque sea de penalti en el último minuto.
Hoy el Barça, ya clasificado, jugará en Milán sin Messi ni Piqué. Ernesto Valverde no detalló la ausencia del argentino, aunque todo apunta a que se reserva para el clásico de la próxima semana.
Venimos de partidos importantes, nos quedan partidos importantes, estamos clasificados y he decidido que algún jugador no venga. Pero vienen otros, que es lo que importa. Otros que vienen dispuestos a hacer un gran partido, como ya hicimos el año pasado aquí en el... Hicimos un gran partido en el que no jugó Messi, por cierto.
El Valencia se la juega este martes en Ámsterdam. Los de Celades deben ganar para estar en los octavos de final de la Champions League. Y volviendo a la Liga, todavía colea la victoria del Leganés frente al Celta. Rodrigo Tarín ha sido protagonista en el partido de la una y ha asegurado que era un triunfo necesitado por todos.
Bueno, realmente es que tampoco estábamos sacando puntos. Entonces, claro, si estás ahí abajo y no sumas, pues tampoco puedes mejorar la situación. Esta victoria nos refuerza muchísimo. Ahora tenemos 3 partidos muy importantes para nosotros, que afrontamos con muchísima confianza y con muchísimas ganas de sacarlos.
La mala noticia para los pepineros es la lesión muscular de Recio, que podría tenerlo apartado de los terrenos de juego durante 4 semanas. Sí han sido absueltos los 36 jugadores y los entrenadores acusados de un delito de corrupción deportiva por un supuesto amaño del partido Levante-Zaragoza en 2011, por considerar que no está aprobado que un trasvase de 1,7 millones de euros del club maño estuviera destinado a los futbolistas rivales. El exjugador Sergio Ballesteros, por entonces futbolista del Levante, ha arremetido contra Javier Tebas.
Para ejercer un cargo con tanta responsabilidad como la que tiene él, yo creo que hay que medir mucho las palabras, porque ha estado 5 años haciendo declaraciones de todo tipo. ha hecho mucho daño a mucha gente, ¿vale? Y es la segunda vez que absuelven por esta denuncia falsa que él ha puesto, ¿no?
Y la Agencia Mundial Antidopaje excluye a Rusia de los Juegos Olímpicos de Tokio. La decisión del Comité Ejecutivo de la AMA, tomada este lunes por unanimidad, deja al deporte ruso fuera de todos los mundiales y también le impide organizar esos torneos hasta el año 2024. Esto incluye, además de los Juegos del próximo año en Tokio, los de invierno de Pekín 2022.
Rusia no estará representada en ninguno de estos eventos. Su bandera no ondeará y la Federación Rusa no tendrá equipo en ninguno de estos eventos. Los atletas rusos, si quieren competir en los Juegos Olímpicos, Paralímpicos o en los grandes eventos que están incluidos en esta decisión, tendrán que demostrar que no tenían nada que ver con el incumplimiento, que no estuvieron implicados en la trama de dopaje descrita en el informe McLaren.
No obstante, el organismo deja abierta la posibilidad a que los deportistas rusos que demuestren que están limpios compitan bajo bandera neutral.
Vamos ya con la agenda cultural del día, la de Elvira de Luis.
Hubo un autor que vivió 100 años y publicó 90 obras entre poesía, prosa, ensayo político, guión y teatro. Escribió Canción de cuna, estuvo mano a mano con Marquina, Arniches y Falla. Fundó una revista con Juan Ramón Jiménez. En definitiva, uno de los autores más importantes del siglo XX. Pero si no era un autor y era una autora. Firmado Lejárraga, pone rostro, voz, sexo y nombre a María Lejárraga en el Centro Dramático Nacional hasta el 22 de diciembre.
Esta situación podría dar para una comedia extravagante, la de mi vida. Esa que precisamente nunca quise escribir.
Somos libres, señora de Martínez Sierra. Libres para crear, libres para soñar.
Firmado María Lejárraga.
¿Qué pasa cuando el cuerpo está lejos de donde está la emoción? Con esta premisa, en el Teatro de la Abadía invita de la mano del Festival de Otoño a reflexionar sobre las relaciones en la era de las redes sociales. Claudio Torgachir plantea cómo es posible que se desarrolle una historia de amor marcada por la lejanía física, sin tocarse.
Es tan irreal, pero sin embargo no iba a tocar su cuerpo realmente.
Tu olor, tu piel, ¿cómo será, no?
¿Cuándo empezamos a hablar tú y yo?
Digo, vernos en serio.
¿Que cuándo fue la primera vez que me escribiste?
Yo creo que vos tendrías que mandarme un videíto con un mensaje, algo.
Pablo, ¿estás ahí?
Mira, disculpame, no puedo hablar ahora.
Es que no entiendo nada.
Pilar Eyre, con su último libro, Un perfecto caballero, permite mirar por el ojo de la cerradura a los secretos más ocultos de una Barcelona de contrastes. Criados y señores, pobres y ricos, honrados y canallas, cuentan su historia.
Es una gran historia de amor entre un empresario de la industria textil y una obrera de su fábrica en el marco histórico de los años 40 y 50 en Barcelona. Tan protagonista como ellos es la época. Y también la ciudad de Barcelona es una historia de misterio, también es una historia de rendición, de redención, de culpa y de castigo.
Y el fenómeno de Rosalía llega a Madrid esta noche a las 9 en el Wizzing Center.
El demo lo canto con Honduras, dicen una estrella, una figura, de Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto para que quede lo que yo hago dura.
Ha sido la primera artista española en recibir un MTV Music Award y con su tema Con Altura junto a Balvin ha conseguido más de 1,000,000,000 de reproducciones en YouTube, siendo el segundo vídeo más reproducido de este año.
Vivo rápido y no tengo cura. Iré joven para esa cultura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones la guantera. La isla. Pa mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate.
Con altura. Con altura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Iré joven para la sepultura.
Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Iré joven para la sepultura.
Con altura.
Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared. Tú no, si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez.
Mira. Flores azules y quilates.
Rosalía.
Y se me tira que me mate.
Chipame.
Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate.
Con altura. Con altura.
Esto pa'
Coaltura.
Demasiada noche de travesura.
Coaltura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Coaltura.
Tire joven para la sepultura.
Coaltura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Coaltura. Siempre dura, dura. Demasiada noche de travesura.
Coaltura.